Biden promete recortar las emisiones de carbón de Estados Unidos hasta un 52% para finales de la década. Biden promete recortar las emisiones de dióxido de carbono, o sea, CO2, de Estados Unidos hasta un 52% para finales de la década. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Saben, ayer lo mencionábamos en el noticiero de la mañana que actualmente se está desarrollando esta cumbre virtual ambiental propiciada y generada por el gobierno de los Estados Unidos. El presidente Biden ha dicho con claridad que estamos en una década decisiva para hacer frente al cambio climático y se comprometió a recortar las emisiones de dióxido de carbono de Estados Unidos entre el 50 y el 52% con respecto a los niveles de 2005 para finales de esta década. ¿Pero qué son las emisiones de dióxido de carbono? Recordemos que hay cuatro países importantes que tienen una situación de emisiones de CO2 muy fuertes hoy en el mundo. Está, por ejemplo, Estados Unidos y Rusia encabezando este tema de las emisiones. Luego le sigue China y le sigue el Reino Unido. Este tema de las emisiones de gas carbónico o como se conoce, dióxido de carbono, lo han estado planteando las organizaciones internacionales sobre el tema de la meteorología y el cambio climático. Hace ya aproximadamente 5 o 6 años se viene denunciando de manera permanente por parte de estas organizaciones internacionales el tema de la urgente necesidad de reducir las emisiones de CO2. Pero nosotros a veces escuchamos qué es eso del CO2, pero ¿qué? ¿Eso qué significa? Bueno, ¿yo cómo lo hago? ¿De qué manera yo puedo contribuir? Ojo, no es solamente lo que ha dicho el presidente Biden hoy, que entre otras cosas ha liderado este esfuerzo muy importante y que ha recibido realmente una fuerza muy positiva de la Unión Europea y de muchos países. Realmente esta cumbre virtual ambiental que organizó el presidente Biden, el gobierno americano, ha puesto otra vez, ha alineado los países del mundo alrededor de esta postura de trabajar todos en la disminución de las emisiones de gas carbónico. Miremos cómo en los últimos años se viene planteando esto. ¿Qué significa esto para usted, para mí, que somos ciudadanos comunes y corrientes? ¿Cómo lo vienen trabajando los especialistas en esta materia?
Los científicos, el panorama ambiental sigue nublado. Y es que la nueva alerta sobre contaminación corre por cuenta del último boletín anual de gases dado a conocer por la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas, según la cual las emisiones de CO2 han aumentado.
Nuevamente hoy tenemos con un aumento récord.
Y la evaluación nos dice que las concentraciones de CO2 en 2017 eran de 405.5 partes por millón.
Y estamos hablando del 2017 en este informe, ¿no?
La quema de combustibles sigue siendo la principal causa del efecto invernadero que provoca el calentamiento global. Esta actividad que a diario levanta cientos de columnas de humo se convirtió en la señal que frustró las esperanzas de la comunidad internacional ante la disminución sustancial tras el impacto del fenómeno del Niño.
Necesitamos actuar ahora. Debemos tomar medidas para disminuir la tasa de crecimiento. Usualmente, el año después del Niño tenemos una disminución sustancial en la tasa de crecimiento, que no es el caso en 2017. Todavía estamos aumentando en gas carbónico con una tasa promedio de 10 años y eso es bastante alarmante.
En las últimas horas, la jefa de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, envió una carta a los Estados miembros para recordarles sus obligaciones ante la mitigación de los efectos del cambio climático.
Bueno, ahí podemos mirar en detalle este fenómeno que se ha venido presentando sobre el tema de las emisiones de CO2. Es altamente preocupante y los especialistas, las universidades, todo el mundo está trabajando en función de en equipo. Lo que ha propuesto el presidente Biden es que se reduzcan esas emisiones de CO2 y, por supuesto, tiene previsto dentro de su plan de desarrollo de infraestructura para el país, de ese paquete económico muy importante, destinar unos recursos sustanciales, la verdad sea dicha, sustanciales, para empezar a trabajar en esa reducción de emisiones de CO2, generar tecnologías ambientales distintas, diferentes, y generar todo ese tema de energías alternativas, que es un plan ambicioso, importante, pero que hay que hacerlo. El mundo no da espera. esta situación de crecimiento de las tasas de CO2 o el dióxido de carbono está realmente afectando notablemente a la comunidad mundial. Usted y yo estamos sufriendo este fenómeno, así no lo queramos. Así digamos,
el mundo, claro.
Así digamos que esto no. Este esfuerzo que asume el gobierno de Biden de volver otra vez al Acuerdo Climático de París, que había sido desechado por la administración pasada, y volver a alinear todo este proceso de países alrededor de pensar todos en conjunto en defender la tierra y en defender toda la situación de calidad de vida para los próximos 20 años, me parece que ha sido una agenda importante que lo estamos viendo y lo vamos a ver reflejado ya en la manera como los gobiernos del mundo van a empezar a trabajar en esta perspectiva, independientemente de que sea un gobierno o un país altamente desarrollado, medianamente desarrollado o subdesarrollado. Todos, absolutamente todos, tenemos que trabajar en conjunto. Por eso hubo una gran presencia en esta cumbre virtual ambiental de presidentes de países subdesarrollados, caso Centroamérica, Latinoamérica, en África y demás, ¿no?
Yo te tengo que decir, Carlos, que suena bonito que me digan que busca recortar esas emisiones de hasta un 52%, pero donde me quedé como que es cuando dice a finales de la década, probablemente va a haber ya pasado otras elecciones y no sabemos si, ¿verdad?, si Biden renueve o si sea otra persona o sea otro partido, o sea, pueden pasar tantas cosas. Yo quisiera saber al final de su mandato cuánto va a haber podido recortar. Eso sería lo importante, porque al fin y al cabo él puede empezar un proyecto ahora, pero después cuando vengan elecciones y cuando haya un cambio, de haber algún cambio, quien sea que suba a la presidencia puede cortar eso, puede hacer cambios. Así que siento que me está vendiendo sueños de un 52% que uno dice como que wow, van a limpiar de verdad, van a hacer algo por el ambiente, qué bien. Y sabiendo, ayer fue el día, ¿verdad?, Mundial del Planeta Tierra, y pues todas las cosas que siempre salen que uno lee y uno se sigue educando al respecto, y uno dice, wow, el 52% buenísimo, pero claro, después a finales de la década, no sé si realmente eso se vaya a lograr. Mejor dime, en tu cuatrenio, en tu mandato, ¿cuánto tú vas a lograr recortar en estas emisiones? Eso sería lo importante.
Bueno, el gobierno tiene previsto unos indicadores de trabajo y de cobertura sobre el tema de tecnología ambiental, energías alternativas. Usted observe que él lo planteó muy abiertamente en su campaña política cuando estaba en las primarias demócratas y después como candidato a la presidencia. Ahora que ha asumido la jefatura de la Nación Americana, por supuesto, va a darle una prioridad sustancial a este proceso de eliminar y reducir las emisiones de CO2. Bueno. Y poner a este país en la línea de la tecnología ambiental, que yo creo que es por ahí por donde se debe empezar a trabajar hacia el futuro. Luego todos tenemos que empezarnos a preparar sobre eso. Y no empecemos a decir frases de cajón diciendo que eso es botadera de dinero, que eso no sirve. No.
Bueno, lo que pasa es que
no sea egoísta, no diga cosas que cuando usted dice que está agotando el dinero, es la salud suya también, porque es que el CO2 está en todas partes y es el manejo de calidad de su vida también. ¿Por qué vamos a negar la posibilidad de que generemos una estrategia distinta y apoyemos a los otros países del mundo a mejorar el ambiente en el planeta Tierra donde usted vive? Usted que vive cerca, aquí a Miami, va a la zona de Everglades, ve los niveles de situación tan difícil, el tema del desagüe de las aguas. Hay zonas, hay ciudades, hay territorios en los Estados Unidos, aquí en la Florida, que no tienen todavía acueducto y alcantarillado y que funcionan con pozos sépticos. Hombre, por favor, hay que abrir un poquito la mente y no diga que es botadero de dinero, porque eso es muy fácil decirlo, pero cuando empiecen las situaciones de debilidad ambiental, crecimiento de huracanes, cambio climático, aumento de temperatura, el aumento de los niveles del mar, la gente que vive en las costas, todo eso, ahí sí vamos a empezar a preocuparnos, a decir, pero es que el gobierno no hizo nada. No, ojo, es usted el responsable. Usted también es responsable. Usted también es responsable porque usted vive en esta nación americana y vive en este territorio y vive en esta tierra. Y de su responsabilidad también recae la importancia de que usted cuide la naturaleza, de que no arroje el papel plástico, de que no se quite la mascarilla y la bote a la calle o tape las alcantarillas de la ciudad. Esa es una manera de trabajar en función del cambio climático.
Carlos, la pregunta de todo esto es, ¿qué compañías y qué personas tienen dinero ahí envuelto?
Bueno,
en este programa.
Este tema, no sé cómo lo están previendo desarrollar la estrategia a nivel internacional, porque esto va a ser un esfuerzo.
Porque si le dan prioridad, imagino, si tú dices a mí que la prioridad es realmente por el medio ambiente, por el futuro, por esto, ok, pues dime, volvemos. En tu mandato, ¿cuánto tú vas a lograr recortar? ¿Cuánto es lo que tú esperas recortar? Ahora, si esto lo están haciendo por intereses económicos, en donde hay gente ahí envuelta, donde ha invertido dinero en esto, te tengo que decir, Carlos, que ahí ya se les cae el programa.
Mire, toda acción de política pública en materia de proteger el medio ambiente, no solamente el gobierno lo tiene que hacerlo de manera coordinada con la empresa privada, con los industriales, con las organizaciones de la sociedad civil, con entidades que trabajan seriamente a nivel fundacional en el tema de protección y desarrollo ambiental y demás. Eso no es solo. El gobierno establece una línea de acción, fija la política, establece los protocolos y reglamentación y pone al país a trabajar en función de eso. Claro, hay empresas. Por supuesto que van a haber empresas que van a trabajar en esto y que puede ser un punto importante del proceso. Mire, hay algo que todos debemos entender en esta dinámica. Y es que las empresas hoy por hoy se están debatiendo en un dilema bien interesante, o más que dilema, en una premisa importante, y es el tema de la responsabilidad social y el desarrollo sostenible. Si esta empresa está generando recursos y está potenciando un proceso de responsabilidad social con el país, con el medio ambiente, ¿por qué le vamos a negar la posibilidad de que si está trabajando, pues tiene el derecho a generar su riqueza y generar ingresos para sus trabajadores? Está cumpliendo una función social. Quienes piensan todo lo contrario ya están llegando a unas tesis chavistas absolutamente inmanejables o unas tesis comunistas inmanejables, porque cuando se rechaza el tema de la libertad y la empresa privada, ya se está pensando en un nivel ya bastante preocupante por el hecho de que hay empresas de carácter tecnológico ambiental que trabajan con criterios de responsabilidad social y se les critica que es botadera de dinero. Ojo a eso, pilas con esos argumentos, porque puede de una u otra manera generar una doble sensación ahí.
Yo te digo una cosa, yo solo pienso que cuando yo veo que hay un buen proyecto donde hay una buena intención y de momento veo que la intención no es esa y que la intención es más lucrarse económicamente, cuando vemos otros que estamos luchando día a día para salir hacia adelante y como yo, como tú, como mucha gente allá afuera que lucha día a día para sacar adelante a su familia, para traer un plato de comida a su casa, y yo veo otros que se están lucrando y con botadera de dinero y con haciendo, ahí ya a mí se me cae de verdad, porque la realidad es que si tú tienes buena intención, tú lo haces con buena intención, pero no me metas entonces intereses por ahí económicos por otro lado, o sea, porque hasta ahí llegamos. O sea, es una
déjeme decirle que hay que ir cambiando ese chip de entender que es botadera de dinero y que eso no, hay que irlo cambiando, porque nos quedamos en ese chip y no avanzamos. Los datos de la Alianza Global de Inversiones Sustentables, es un dato importante que en su sigla en inglés es la GSII, revela, y lo voy a colocar a ustedes el informe de lo que está con claridad, de lo que yo estoy diciendo no es una mentira o es fatigarlos a ustedes. Mire, este informe dice que en Estados Unidos los fondos de capital privado que consideran factores de responsabilidad social, incluido el ambiente, pasaron de 301 fondos con activos por 132 mil millones de dólares a 336 fondos con activos por 224 mil. Esto quiere decir que cada vez más los empresarios están convirtiendo su área de interés para trabajar en el medio ambiente. Hay unos índices de desarrollo sostenible. Las bolsas están teniendo en cuenta cada vez más estas empresas de carácter ambiental. Y estas empresas de carácter ambiental, que son administradas privadamente, están haciendo una función importante de responsabilidad social. Cuidarlo a usted. Así usted diga que está botando el dinero, porque de una u otra manera están propiciando trabajar todos en acción colectiva para ir frenando esto que se conoce como el cambio climático. ¿Qué de malo tiene que una empresa, un grupo de estudiantes, mediana empresa, que han desarrollado una tecnología para purificar el agua o para establecer unos niveles mejor de protección sobre emisiones de gas frente a la escasez de agua que hay, y que vendan ese servicio, lo pongan a consideración con un criterio de responsabilidad social y desarrollen su empresa, su industria? ¿Por qué les vamos a negar la posibilidad de que se integren a una estrategia de estas? No, por el contrario, bienvenidos sean todos los empresarios de este país que trabajen sobre la estrategia de cambio climático. No hay que ver la cosa... no hay que ver la cosa tampoco
tan. Lo que pasa, Carlos, es que cuando es algo que te cuesta dinero y una cantidad sustancial de dinero, tú tienes que ver, esto es como quid pro quo, o sea, tú inviertes este dinero, pero tú necesitas tener un retorno de inversión a corto plazo y a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, cuando se invierte en un proyecto como este, para ayudar de esta manera, ¿verdad? Y estoy hablando de este en particular, con lo del CO2, la realidad es que si tú no vas a ver ese retorno de inversión, si tú no vas a ver, ¿verdad? Esa ganancia, por llamarlo de esa manera, ese resultado, tú no lo vas a ver en porciento, tú lo tienes que sacar en porciento, porque si de aquí, y te voy a decir, si de aquí a 100 años, si de aquí a 50 años, el porciento es muy bajo, lamentablemente, ese proyecto con esa inversión de dinero no es rentable. Eso es como, por ejemplo, cuando tú vas a montar un negocio, tú tienes que ver que tu negocio, si vas a invertir un dinero que sea rentable. O sea, que parece que no lo vayas a ver cuando ya tú estés muerto, ¿entiendes?
Pero lo que me estás diciendo es que estas empresas o compañías que quieran trabajar en empresas ambientales no son rentables o que no vean una rentabilidad sobre su actividad económica.
El proyecto, estoy hablando del proyecto.
¿De qué proyecto me está hablando?
El proyecto para la disminución del CO2. O sea, estamos hablando de lo que están diciendo, ¿verdad? Lo que Biden ha anunciado que va a hacer, donde él afirma que va a reducirlo en un 52% para finales de la década.